A 3 años de las protestas de abril de 2018, los recuerdos de lo sucedido afloran en la memoria de quienes se enfrentaron al poder estatal. Quicha López es una de las que se niega al olvido.
¿Cómo olvidar nuestra promesa?
Nos recibe en su casa, en un pequeño salón de belleza en su natal Diriamba, lugar que mantiene cerrado y atiende únicamente con citas previas. En las instalaciones del lugar son visibles los orificios que dejaron las balas detonadas por la policía el día que llegaron a su casa. En 2018, Quicha estudiaba la carrera de Derecho y a través de las redes sociales manifestó su descontento sobre el actuar del gobierno y la policía, hasta que un día recibió una llamada.
De un secretario político, no sé si ahora es parte, secretario de Andes, del señor Sebastián Mendieta, y diciéndome, mira, tu pareja ahí anda, ¿y qué tiene que andar? Ese es un derecho que él tiene. Vas a saber el problema que vas a tener después vos. Yo no, porque el que ande él, yo no voy a tener ningún problema. Y además no anda haciendo ningún delito, le dije yo, protestar no es ningún delito. Vino, me cortó y seguí, pues yo siempre a través de mis redes sociales, que queríamos un cambio radical porque aún pues a través de este gobierno mucho se apega a lo patriarcal. Mi estallido fue siempre reclamar los derechos, que no asesinaran a los jóvenes, que no golpearan a los jóvenes, que no los torturaran, porque el procedimiento penal pues no manda la tortura. Y pues la ley 872 te habla claramente cómo se debe comportar un oficial. Y a la oreja pues el oficial no hace uso de las normas, sino hace uso de la violencia. Entonces vine yo y esa fue mi entrada al estallido. Eso fue mi entrada, nunca financié tranque.
Eddie Gertrudis González, pareja de Quicha, se había solidarizado con las y los jóvenes que protestaban en Diriamba.
Él me decía, voy a trabajar, porque él siempre ha trabajado de seguridad y él venía a las 3, 4 de la mañana aquí en la casa. Entonces, una vez a mí me pusieron un mensaje, Gertrudis anda aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Salir a la 1, 2 de la mañana, averiguar si realmente él andaba ahí para yo llamarle la atención, porque sabía a lo que estaba entrando él. Yo sabía perfectamente que la política, cuando lo usan gobernantes sucios, la política es sucia. Entonces, ahí es donde yo me involucro.
9 de julio de 2018, 6:30 de la mañana, policías y paramilitares llegaron a casa de Quicha.
Y ellos preguntaban, ¿dónde vive el negro? No preguntaban dónde vive Quicha, dónde vive el negro. Cuando en eso, sin mentirte, yo me asusté porque como que tal venían a buscar un narcotraficante o un delincuente de lo peor. Venían más de 100 oficiales, como más de 50 paramilitares. Y cuál es mi susto, que tenían rodeado abajo, al frente, alrededor, a todos lados tenían rodeado mi casa y armado. Yo porque estoy en el segundo piso, le digo, Eddie, qué montón de policía, ¿qué les pasa? Pero yo como estudiante de derecho, yo bajo y los enfrento, sin saber que ellos estaban irrespetando las normas y las leyes. Y le digo yo, ¿por qué vienen aquí, le digo, con tanta violencia? Le digo, tienen una orden de allanamiento, le digo, ¿qué? Pero ellos entraron directamente, tiraron balazos. Tengo prueba donde tiraron un balazo, pues en la ventana de vidrio, ahí me la quebraron, desbarataron la puerta. Entraron y directamente lo bajaron a él de la grada desnudo, lo comenzaron a golpear aquí mismo donde me estaba haciendo la entrevista, lo comenzaron a golpear, tiraron 2 balazos más donde resulta muerto mi gato. Esa bala para mí era para Eddie, pero resultó el gato muerto.
A Quicha y Gertrudis los trasladaron a la estación policial de Diriamba.
Y ahí me tuvieron desnuda de las 8:30 hasta la 1 de la tarde, en el puro sol todo el día. Como puedes ver, mi piel es blanca y estar desnuda ahí, y la intemperie de toda la población que pasaba ahí, solo me tenían con un gorro en mi cabeza. La población pasaba, volvían a ver, pero también tenían miedo, no opinaban ni nada, sino que hacían como que no miraban, pero ellos estaban observando. Nuevamente para acá desnuda me trasladan para tomarme la foto con el dinero. Los dólares que ellos me habían ocupado ese día porque lo hallaron, porque en mi casa, desbarataron toda la casa, entonces hallaron mis ahorros, yo los tenía en la vitrina de arriba de mi casa y entonces le toman solo fotos al dinero, pero no le toman fotos donde yo tenía una vitrina llena de perfumes de marcas caras, ni le toman foto a las joyas, ni nada de lo que yo tenía en mi cuarto, ni le tomaron nada de lo que yo tenía dentro de mi casa. Solo le tomaron lo exterior y me toman la foto con mi dinero y me hacen que me vista. Y una vez que yo me vista, me llevan nuevamente al distrito de Jinotepe y ahí es donde yo vuelvo a encontrar a Eddie.
En manos de la policía, Quicha pensó que respetarían el debido proceso, pero no fue así.
Al juez no le importó que Gertrude llegó como la momia porque llegó todo envendado, todo desquebrajado con muletas. No miró la incapacidad que tenía para el debido proceso, donde la abogada le pidió al juez pues que si vamos a estar en el proceso que sea Eddie, pues por las condiciones que lo habían dejado, que le dieran libertad para la recuperación en su casa y que nosotros siguiéramos con el debido proceso ya pues que él había admitido la acusación.
Quicha permaneció en el Chipote hasta el 18 de julio de 2018, día que fue trasladada al sistema penitenciario La Modelo, en Tipitapa. Pasó 10 meses encarcelada injustamente.
La prueba única que tiene, y nos condenaron a mí casi 41 años, a él 60 y pico de años, pero la pena máxima aquí es de 30, nos condenaron solo con testificar verbal. Él dice... No hay pruebas sólidas que digan una foto, que yo anduve en protesta, o él. Lo mismo, las mismas personas que vinieron aquí a robarme a mi casa, fueron los mismos que llegaron de testigo.
Las palabras amagadas, los silencios obligados, las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos, cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza. Lo que de verdad lograron fue que nos dieran tristeza y tanta pena que dan. Ya no nos verán llorar. ¿Cuánto vale lo que eres? ¿Cuánto vale?
En la cárcel estuvo expuesta a condiciones difíciles. La discriminación por su identidad de género estuvo siempre presente.
La desnudez constante y siempre me ponían mi cuerpo expuesto a oficiales. Después creo que tenían... como agredirme con una violación, pero estando ahí, la persona que lo hizo, no sé si eran de lo mismo, entonces ahí me llevaron el Chipote, hay un lugar muy oscuro, hay un lugar donde hay gradas y es muy húmedo, como que está muy así, fuera del ambiente, ¿me entiendes? Como aislado, correcto. Estando ahí, pues, creo que llevaban orden de violación porque me golpearon. Ahí sí fue la única vez que ahí me dieron un golpe en la nuca, me desmayé. Y cuando yo me desperté, amanecí sin ropa. Pero cuando yo miro al oficial y me dice, y vestiste, y llorá, y fingí. Y le digo, fingí, me dice, y ya, eso es todo. Dice, vos decís que te violé. Porque yo pues no sentí ningún dolor en mi cuerpo, ni nada externo, ¿me entendés? Entonces yo vine y le seguí el juego y le dije, gracias.
En la cárcel siempre encontró formas de protestar.
Estando ahí nos llevaron a una celda que era la 004. Estando ahí estábamos impuestos a la humedad, a la oscuridad, a impuestos a animales como zancudo, cucaracha, rata, hasta culebra a veces entraban ahí. Y aparte también la alimentación. La alimentación que nos dieron fue totalmente inhumana. Entonces cuando yo veo eso, yo decido no comer. Yo digo, yo no voy a comer esto. Y ahí y pasábamos hasta 10, 15 días sin comer. Y al no comer, ahí a protestar, ibas a ser trasladado a otra celda de máxima castigo y de máxima seguridad. Y tu cuerpo está dispuesto a cualquier funcionario del sistema penitenciario a ser golpeado.
Dedicar tiempo a otros aprendizajes también fue una forma de resistir.
Porque cuando yo llego allí, conozco a muchas personas que eran estudiantes, pero también habían personas que no eran estudiantes. Eran personas que ni sabían ni leer, como decir Victoria, Byron, mi persona. Nosotros nos encargábamos de hacer grupo a enseñar a las personas que no sabían leer. Y había otras personas que dominaban el inglés, como Jensi Mairena, Nairobi Oliva, creo que es, no recuerdo el nombre y el apellido bien. Habían otros que dominaban el inglés y eso le encargaban de darles clases de inglés a los que no sabían inglés. Don Eddie Monte era licenciado en Derecho y también dominaba lo que era la teología. Ahí aprendimos lo que era la teología, aprendimos mucho más profundidad lo que el derecho. Entonces tratábamos de ocupar ese espacio de dolor, de quebrantamiento que tenía nuestro cuerpo a estudiar.
La discriminación y la violencia, por ser una mujer trans, no paró.
Y ella la amenazaba en que lo que había allí era un hombre, una mujer, que me iban a cortar el pelo, que me iban a volar el busto, y ya es un hombre. Ya le quitamos todo eso, le pegamos, ya es un hombre, que está por su nombre, y ahí que iba a terminar. Ustedes saben lo que le hicieron al comandante. Esas eran las palabras del sistema penitenciario. Pero ustedes ya saben lo que le hicieron al comandante y mi hermana, porque es pequeña de tamaño, pero es una mujer muy grande en palabras. Y le decía, protestar es un delito. Pedir un derecho es delito para ustedes.
Ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Grito desde el corazón. ¿Quién se creen esos cobardes que se atreven a mandar si no saben cuánto vale levantarse en la mañana para ir a trabajar? Un beso de despedida, una vela que apagar.
El 20 de mayo de 2019, Quicha recuperó la libertad que nunca debió perder.
Siempre he dicho que la espiritualidad fue lo que me ayudó a mantener la fuerza. Creo que eso es lo que me ha ayudado a soportar todas las cicatrices que ha dejado el Estado de Nicaragua, no solo a mí, sino a muchos presos políticos que decidieron protestar en contra de este régimen.
A 3 años, Quicha sigue en la lucha por la justicia, la verdad y el no olvido.
Y donde yo siempre he dicho que la unidad es lo que va a ser justicia, y justicia es verdad, y la verdad aún no la tenemos. Y cuando te digo seguimos luchando, porque al salir de la cárcel yo siempre he dicho voy a alzar la voz, no voy a usar la violencia y voy a usar el derecho internacional para seguir denunciando los abusos que hace los oficiales y todo lo que administran justicia.
Y así la lucha seguiremos, seremos miles que se enfrentarán al mar.